La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
40 días de guerra, fuertes lluvias acentúan la situación de sufrimiento de la población desplazada a través de la franja de Gaza, en la que el ejército israelí asegura controlar edificios públicos en el norte del enclave. En Cisjordania ocupada, entre tanto, abatidos por fuerzas israelíes en fuego cruzado otros 8 palestinos. Aquí en Europa, Polonia, la nueva coalición parlamentaria proeuropea quiere liberalizar completamente el aborto hasta la duodécima semana. La tensa situación política en España, a punto de ser investido miércoles o jueves el socialista Pedro Sánchez tras el polémico pacto con los independentistas catalanes. Su última edición en Américas, la elección de Massa o Milei en Argentina, bajo la lupa de líderes vecinos y europeos. Habrá escalas también en Caracas, La Haya, Panamá y México. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. La guerra de comunicación de imágenes, casi 40 días de conflicto en Gaza entre Israel, hoy combatiendo en el norte de la franja, según las grabaciones que difundía, y el movimiento islamista Hamas, que elevó el saldo de muertos en el enclave a 11.320, de los cuales 180 eran enterrados a primera hora en una fosa común, según el director del hospital Al-Shifa, en el que seguían apostados esta madrugada y amanecer los tanques israelíes.
The people in the hospitals were very vulnerable, very sick, so moving them was an impossible task. A hospital should never be under attack.
Sobre la situación en Al-Shifa, una portavoz de la OMS, Margaret Harris, explicaba que es imposible evacuar a pacientes bloqueados por su grado de vulnerabilidad. Serían unos 650, además de miles de civiles, según Hamas, refugiados en el recinto. Harris, que recordaba también el principio básico según el cual no debe un hospital ser atacado por su carácter sagrado, subrayaba a su vez desde Londres la nueva Cancillería británica, el secretario de Asuntos Exteriores, James Mitchell. La Casa Blanca en Washington sostenía esta tarde que Hamas opera un centro de mando en el subsuelo de dicho hospital. Y a todo esto, el ejército israelí afirmaba este mediodía del martes controlar otras instituciones de Hamas en Gaza ciudad, en el norte del enclave, entre las cuales la asamblea parlamentaria, emplazamientos militares, también haber incautado arsenales abandonados. Dani Blumenthal, RFI Tel Aviv, más temprano.
Entre los perímetros capturados se cuenta el cuartel general de la policía de Hamas y una facultad de ingeniería que se utilizaba como instituto para la producción y desarrollo de armas. En las instalaciones se encontraban armas y materiales de entrenamiento y estudio de Hamas. Además, las fuerzas israelíes asaltaron el edificio de la casa del gobernador, que de acuerdo con el portavoz militar era utilizado como instalación terrorista y albergaba oficinas militares y policiales de Hamas, oficinas de inteligencia militar de Hamas, la sede de la organización y otros puestos avanzados, incluidos los utilizados por el personal de Hamas para entrenamiento antes del 7 de octubre pasado.
Dani Blumenthal en Tel Aviv. A todo esto, en Cisjordania ocupada, al menos 8 palestinos perdían la vida a primera hora del martes en enfrentamientos armados con las fuerzas israelíes. Paula Estañol.
7 palestinos de 21 a 33 años murieron en el transcurso de un operativo del ejército israelí en un campo de refugiados de Tulkarem, en el norte de Cisjordania, tras un intercambio de disparos y la intervención de un avión militar. Además, un octavo palestino de 20 años fue abatido en Beit Einun, localidad de la periferia de Hebrón, al sur de Cisjordania. Según el ejército israelí, sus operativos responden a un aumento significativo de los ataques en su contra en Cisjordania, con más de 550 intentos de atentados desde el inicio de la guerra entre Israel y el Hamas. En 39 días de conflicto, cerca de 190 palestinos de Cisjordania han muerto por disparos de soldados o bien de colonos israelíes, según el Ministerio Palestino de la Salud.
Aquí en Europa, Polonia, en la izquierda, en el seno de la coalición proeuropea que controla la nueva Cámara Baja, inaugurada el lunes, presenta 2 proyectos de ley que apuntan a legalizar hasta la duodécima semana el derecho al aborto. En la actualidad, en Polonia, una de las legislaciones más restrictivas de Europa, donde se castiga con 3 años de cárcel en caso de infracción esa legislación. Melissa Barra.
La legalización del derecho a la interrupción del aborto figura en los programas de dos de las tres formaciones proeuropeas que controlan la dieta, la nueva Cámara Baja Polaca, tras las elecciones legislativas de octubre pasado. Polonia, de fuerte tradición católica, dispone en la actualidad de una de las legislaciones más restrictivas de Europa en materia de aborto, ratificada en 2020 cuando la Corte Constitucional, alineándose con el gobierno populista del PIS, consideró anticonstitucional la interrupción del embarazo por malformación fetal. Solo están autorizados los abortos en caso de violación, incesto y de peligro de la vida de la madre, que muchos médicos temen en la práctica realizar.
En España, el debate sobre la investidura del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, arranca este miércoles en el Congreso, antes de un voto aparentemente con triunfo asegurado para formar un nuevo gobierno, gracias al controvertido apoyo de los independentistas catalanes del Junts, concedido a cambio de una polémica ley de amnistía que divide a la sociedad española. Amnistía para todos aquellos procesados por la justicia a raíz de su implicación en el fallido intento de secesión de Cataluña en 2017. Comentarios antes de la justa parlamentaria de Víctor Sampedro, que estima que Pedro Sánchez pagará un desgaste tras su gran giro político con tal de recibir la sanción de los diputados.
El liderazgo de Sánchez, en términos de opinión pública, va a salir perjudicado, porque se está produciendo la misma ofensiva que ha ocurrido con los presidentes de gobiernos socialistas, socialdemócratas previos. Y eso creo que Sánchez lo tiene concebido, lo ha concebido como un pago transitorio a esperas de que las medidas de su gobierno impacten positivamente en el tejido social, como ocurrió en la legislatura anterior, y haya una recuperación para dar lugar a un debate sobre el encaje territorial de las nacionalidades históricas en el Estado español.
Dos apuntes aquí en Francia. El Instituto Nacional de Estadística indica que la tasa de pobreza se establece en el 14.5% de la población en 2021. Eran más de 9 millones las personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza monetaria, 1.158 euros al mes para una persona sola. Todo ello debido en particular a la progresión de la inflación. En justicia, África, París, un sexto juicio vinculado al genocidio de los Tutsis en Ruanda se inauguraba este martes en la capital francesa contra un ex médico ruandés de nombre Sosten Muniemana, acusado de participar en las masacres de 1994. Le imputan genocidio y crímenes contra la humanidad, delitos que cuestiona, pero que lo exponen a cadena perpetua. Paula Ariza.
En nombre de la competencia universal de la justicia francesa, se trata del expediente bajo instrucción más antiguo en Francia sobre hechos relativos al genocidio de Tutsis y Hutus moderados que causó unos 800.000 muertos entre abril y julio de 1994. Un año después, será presentada una primera denuncia contra Muyemana, acusado de redactar una moción de apoyo al gobierno interino Hutu, que alentó entonces las matanzas y de haber participado en la detención de personas que serían después ultimadas. Seis hombres han sido ya condenados en Francia por su participación en aquel genocidio, apenas de 14 años de reclusión a cadena perpetua. Tres de ellos tienen que ser juzgados en apelación.
Noticias de América en RFI.
Para enfrentar esta pretensión temeraria, este despropósito del gobierno títere de la ExxonMobil que gobierna Guyana, para intentar quitarle el derecho constitucional al pueblo de Venezuela a votar.
Anoche en Caracas el presidente Maduro atizaba contra Guyana al rechazar la solicitud del país vecino elevada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para frenar un referéndum que Venezuela prepara acerca de la disputa que mantienen los dos países desde hace más de un siglo acerca del Esequibo. Rica región en minerales y petróleo. Para Guyana se trata, aduce, de una amenaza existencial.
Only the court stands as the guardian to that gateway. Only the court can protect Guyana and its rights.
El agente diplomático Carl Greenidge, exministro, defendía hoy a su país ante la más alta jurisdicción de la ONU. La corte, dijo, es la única que nos puede defender. Existe, clamó, el riesgo de que perdamos de forma irreparable nuestros derechos. El último descubrimiento de un yacimiento de petróleo en la zona del Esequibo elevaría a más de 10.000 millones de barriles las reservas de Guyana, superiores a las de Kuwait o Emiratos Árabes. En Panamá, más al norte, los bloqueos de rutas iniciados desde hace más de 25 días contra la polémica renovación por 4 décadas de una concesión minera en el centro del país, la mayor explotación de cobre de Centroamérica, han causado ya pérdidas por un monto de 1.700 millones de dólares, según indicó el principal gremio empresarial, la CONEP, este martes. Enlace ahora con Adolfo Fábrega, es el titular de la Cámara de Comercio de Panamá, con estas explicaciones. En línea, Carlos Pizarro, RFI.
Eso ha tenido un impacto bastante importante, debilitando la economía nacional, causando graves complicaciones en las cadenas de logística, así como en la educación de nuestra juventud, porque no están logrando llegar a clases. Y consideramos que esto va a tener un impacto a un plazo bastante importante y, por supuesto, buscamos entonces medidas de contrarrestar esta situación.
Bueno, nuestra preocupación principal realmente es con las pequeñas y medianas empresas, con el microempresario, que es el que más está sufriendo estos cierres de calles y estas situaciones que se están dando. Esa es nuestra preocupación principal. En términos de números macro, probablemente estamos hablando de que en lo que llevamos a la fecha, el promedio por día puede estar rondando los 60, 90 millones de dólares en pérdidas o en comercio no logrado. Más que nada en un momento donde justamente estábamos saliendo de una reactivación producto de la pandemia.
Adolfo Fábrega, titular de la Cámara de Comercio de Panamá. Más al norte, por último, en México.
¿Por qué nos asesinan si somos el progreso de América Latina?
Tenemos conocimiento también que ambas personas eran pareja y no encontramos ningún otro indicio que hasta este momento nos lleve a establecer.
El fiscal general de Aguascalientes atribuía hace unas horas a su pareja el crimen de un destacado miembro, activista, magistrado de identidad no binaria, Jesús Ociel Baena. Su compañero, que aparecía también fallecido, habiéndose quitado aparentemente la vida según las pesquisas. Ociel Baena era el primer titular en México de un pasaporte con cédula también no binario, en el que no figuraba su género. El suceso ha propiciado protestas, reclamos de explicaciones. Regreso al Cono Sur, sobre cómo están viendo otros líderes vecinos y más allá del subcontinente la posible elección de Javier Milei o de Sergio Massa en Argentina.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Los líderes de Latinoamérica y Europa opinan en esta elección argentina que nos llega en segunda vuelta el próximo domingo. Lula da Silva afirma, por ejemplo, que Argentina necesita elegir un presidente que le guste la democracia. Lula, que también estimaba hoy que la respuesta de Israel en la banda de Gaza es tan grave como el ataque que jamás propinaba al Estado hebreo el 7 de octubre. Un enfoque a cargo a continuación de Natalia Olivales, Buenos Aires.
De América Latina se quiere crear y de Mercosur se quiere crear juntos.
El presidente Lula da Silva no dejó lugar al misterio. Eligió claramente el campo del oficialista Sergio Massa como candidato ideal a la presidencia de Argentina. El balotaje del domingo se acerca y el mandatario brasileño utiliza el argumento de las buenas relaciones comerciales que hay que proteger entre ambos países. El mensaje de Lula da Silva es económico, pero también diplomático, con fondo de marketing político, según Tiago Vidal, director de análisis político de Prospectiva Public Affairs Latinoamérica.
La declaración sí es importante porque es una más que se suma a otras declaraciones. El tono de la campaña de Massa, sea por medio de los comerciales, las propagandas, sean los discursos que ha hecho el candidato, sean los debates presidenciales, ahí se vio muy claramente a la cuestión de la influencia de estos marqueteros, como se llaman en Brasil.
A menos de una semana del balotaje, la inflación se sitúa en 142,7% interanual, uno de los índices más elevados del mundo, mientras la pobreza se calcula en 40% en Argentina.
Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia.
O presidente brasileiro Lula da Silva também declarou que a Argentina necessita um presidente que respeite as instituições e a quem le guste a democracia. Thiago Vidal, isto é uma clara crítica ao candidato Javier Milei.
Lula ve a Milei como se fosse um Bolsonaro, ¿no? Y lo hace porque, bueno, tanto por un tema de estilo y de discurso, pero también por causa de la relación objetiva que hay entre Milei y la familia Bolsonaro, ¿no? Porque de hecho tienen estilos muy parecidos, pero son muy diferentes. Milei es un candidato mucho más sofisticado, porque maneja bien el tema de la economía. O sea, no estoy diciendo que lo que defiende está cierto desde una perspectiva económica, no es eso, pero lo hace con datos y eso suena mucho más convincente que, por ejemplo, lo que solía hacer, por ejemplo, Bolsonaro.
¿Es una nueva polarización del bloque?
Sí, seguro, porque mira que estamos justamente atravesando lo que se llama la segunda marea rosa. La primera fue justamente de la que participó Lula, ¿no? Durante sus dos primeros gobiernos y de la cual participaron los Kirchner en Argentina en aquel mismo momento. Hoy, aunque la marea rosa 2.0 sea muy distinta a la primera, el hecho es que el 80% del PIB de América Latina hoy está en las manos de presidentes de izquierda o centro izquierda.
Las encuestas indican un empate técnico en Argentina de ambos candidatos para las elecciones del 19 de noviembre próximo.
Enfoque y entrevista a cargo de Natalia Olivares. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional a las 10 GMT este 15 de noviembre. Segunda, última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El músico José Gallo en estos estudios, recibido por Jordi Batallé. Donde quiera que esté el gallo.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los que hemos nacido en cualquiera de las grandes ciudades del mundo sabemos perfectamente lo que es convivir con el ruido de las calles, la velocidad de sus autos y el ritmo trepidante que nos imponen. ¿Por qué seguimos viviendo en las grandes ciudades? Quizás porque nos ofrecen una amplia oferta cultural, conciertos, espectáculos y sobre todo arte. Precisamente nuestro invitado de hoy, el músico peruano José Gallo, conjuga todo eso en el álbum más reciente de su banda de música electrónica, Teremin 4, con el título Art Noise más Speed, Arte Ruido más Velocidad. Muy buenas tardes, José Gallo. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Gracias, Jordi. Encantado de estar por acá.
El placer es nuestro. Imagino que Lima también es una ciudad llena de ruido, de velocidad, pero también de arte, ¿no?
Últimamente sí. Sí, ha crecido muchísimo. Y sí, como todas las grandes capitales, se ha llenado de eso, ¿no?
Mejor que el ruido de los años 80, había bombas incluso en Lima, ¿no?
Sí, bueno, eso es un ruido más... no tan peligroso, ¿no?
¿Viviste esos años de la guerra?
Sí, claro, yo era chico y los viví vívidamente, disculpa por repetir, ¿no?
Por la redundancia.
Pero sí.
Tus primeros pasos en la música, he leído que los das como baterista de una banda que llevaba el sugestivo nombre de Huelga de Hambre, ¿no? ¿Es difícil sobrevivir a 6 años tocando en Huelga de Hambre?
Sí, así es, me inicié como baterista. De hecho, antes yo había estudiado ya el piano, la batería fue mi segundo instrumento, pero esa fue la banda con la que hice una mayor carrera en el mundo del rock, ¿no?
¿Cómo era esa banda? ¿Era grunge?
Era exactamente el estilo de los 90s, alternativo, grunge, ¿no? Íbamos a sacar un disco, hicimos algunas giras, una por Estados Unidos, salieron cosas bien bonitas. Y bueno, hasta ahora mantenemos la amistad, ¿no? Con los chicos de Huelga de Hambre y tocamos de vez en cuando, ¿no?
Has dejado la Huelga de Hambre.
Parcialmente, sí, de vez en cuando regreso por unos días.
Es cierto que bandas como Narcosis marcaron tu adolescencia.
Así es, justamente hablando de los 80s y la época del terrorismo, en esa época salió lo que es el rock subterráneo peruano, ¿no? Y Narcosis fue una de las bandas clave, y para mí fue, yo escuché esa banda y dije, tengo que hacer algo así, ¿no? Y de ahí empecé a tocar, a hacer cosas, ¿no? Entonces fue una de las bandas con las que me inicié, ¿no? Narcosis.
¿Era difícil entonces ensayar? ¿Había algún garaje o algún subterráneo?
Sí, bueno, el rock subterráneo era un rock, el do-it-yourself, ¿no? De Perú, ¿no? Y ensayaban con lo que tuviesen, ¿no? Los instrumentos con la calidad que tuviesen, y las grabaciones eran también de calidad muy baja, que ahora tienen un encanto, ¿no? Ahora tienen un encanto esas grabaciones. Y yo cuando me inicié a tocar también tenía una batería barata, ¿no? Con la guitarra, el distorsionador hecho por un electrónico empírico, ¿no? Pero así nos iniciamos, ¿no? Y poco a poco uno va creciendo, ¿no?
¿Qué es lo que te llevó a la música electrónica? Eres ingeniero de sonido, pero he leído también que eres un gran apasionado de las matemáticas.
Sí, bueno, de hecho, estudiar la música electrónica, porque cuando me inicié en la carrera de ingeniería de sonido, había un curso de historia, ¿no? Y ahí fue que me enganché, ¿no? Me encantó cómo se hacía la música electrónica en los años 20, los primeros aparatos electrónicos. De hecho, el nombre Theremin 4 tiene que ver con el Theremin, que es ese instrumento que no se toca, ¿no?
Que fue inventado por León Theremin.
El León Theremin le pusieron en Estados Unidos. El verdadero nombre es León Terjev, ¿no? En ruso. Ajá.
¿Quién era el León Terjev?
Era una especie de científico, músico y artista, ¿no? Que inventó este instrumento etéreo, ¿no? Y lo llevó de gira por todos lados, ¿no? Junto con Clara Rockmore, que era su musa y la que interpretaba el Theremin, ¿no?
Eso fue antes de las ondas Martenot, ¿no?
Casi al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo.
¿Cómo se hacía la electrónica? En aquella época no había ordenador, no había nada.
Yo creo que el Theremin, por ejemplo, el Theremin se utilizaba más como un violín, ¿no? Era un acompañamiento más que sonaba como un violín, era parte de las orquestas de ese entonces, ¿no? Entonces era como un instrumento de cuerdas, de tipo violín, ¿no?
Entonces,
y una voz también, o sea, era un instrumento raro, pero se incluía en las orquestas de música clásica y algunas de jazz, ¿no? Hasta que después músicos como Jimmy Page, por ejemplo, de Led Zeppelin, lo llevó a los conciertos de Led Zeppelin, ¿no? Y es un instrumento, para mí, maravilloso, ¿no?
Desde entonces la electrónica ha avanzado muchísimo, incluso desde que tú empezaste con tu grupo en 1999 ha evolucionado enormemente, ¿no? ¿Has utilizado esos cambios?
Sí, de hecho, bueno, yo cuando me inicié en la electrónica, ya la electrónica había pasado al mundo digital, ¿no? Hacerse con programas, con emuladores. Y es con los emuladores que yo aprendo a hacer electrónica análoga, ¿no? O sea, es decir, crear los sonidos, sintetizar los sonidos con aparatos análogos, ¿no? Uno podía hacer lo mismo con las computadoras. Entonces, las computadoras han ayudado mucho en el tema de conocimiento y de aprender, ¿no? Cómo usar, al menos en mi caso, ¿no? Y creo que en el caso de muchos músicos que no tenían acceso a un sintetizador análogo porque hace algunos años era bien difícil de conseguir uno, ¿no?
Eran enormes, recuerdo, ¿no? Con muchas clavijas.
Esos son los modulares, ¿no? Hasta que salió el Moog en los 70s que lo llevó al mainstream, ¿no?
Por supuesto. Imagino que tu pasado rockero también influyó mucho en el tipo de música que hacías, electrónica, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, de hecho, los primeros grupos de electrónica que me gustaron a mí fueron los que estaban más inclinados al rock, los que hicieron rock con máquinas, ¿no? Que era samplear pedazos de rock, ¿no? Lo que se llama el sampling, y repetirlos y modificarlos, reordenarlos, ¿no? Eso fue lo que me encantó también de la electrónica, ¿no? Que uno podía reordenar como quisiera cosas que te gustaban, ¿no? Y utilizar pedazos de Narcosis, por ejemplo, he utilizado muchos samples en mis canciones, grupos que me gustan. Hay un pedazo que me encanta de una guitarra y lo utilizo para iniciar un tema de repente, ¿no? Para iniciar una canción.
Aquí en París tenemos el ERCAM o el Grupo de Investigación Musical. ¿No, no te ha interesado la música seria, entre comillas?
Por momentos me he acercado un poco, pero no es lo mío, ¿no? Lo mío es otro tipo de experimentación, ¿no? Más acercado a cosas más como el rock, más callejeras, más, no sé, por ejemplo, siempre yo menciono el graffiti, ¿no? El graffiti es un tipo de arte que no es pintura, digamos, clásica, pero es en las calles, tiene otra dinámica, tiene otra forma de acercarte al tema pictórico, ¿no? Y yo comparo un poco mi música con el graffiti mucho, ¿no?
Digamos que el público de la música seria electrónica es mucho más reducido, ¿no? Y sobre todo, esa música no es bailable.
Así es.
Terrible. Pues a finales del siglo XX, en 1999, como decíamos, vas a fundar Theremin 4, guión bajo 4. Por cierto, ¿por qué pusiste ese guión bajo?
Bueno, porque Yo me metí también en el mundo de las computadoras y para hacer archivos web te decían que no podías poner espacios.
Eso también ha evolucionado ya.
También.
¿No? Ahora ya se puede.
Entonces yo escribía mucho las carpetas o cosas con ese guión bajo y se me ocurrió también ponerlo en el nombre para que sea una sola palabra para el mundo digital, ¿no?
Es curioso porque buscando información sobre tu grupo he visto en Wikipedia que hay una nota diciendo que el título no estaba con el guión bajo porque no se podía hacer, ¿no?
Sí, porque ese guión bajo solamente funciona para carpetas, pero en el en los URLs no funciona el guión bajo, sino el del medio. Y eso me ha llevado también a que escriban Telemin 4 de todas las formas posibles, ¿no? Y generarle problemas a gente. Por ejemplo, una vez me nominaron a un premio en Perú. Y una cantante muy conocida que es Eva Bracamonte dijo, bueno, y ahora los nominados, el grupo se quedó como en blanco y le dijo a la chica, ¿qué dice acá? No pudo decir Telemin 4, ¿no?
Pues,
yo sé que es difícil el nombre, no es común.
Telemin lo escribes con Y al final.
Sí.
No ha habido herederos de León Telemin que te han criticado en
su ortografía, ¿no? Y Telemin, el original es con Y latina, ¿no?
Por supuesto, claro que sí. Además de tus orígenes rockeros, no olvidas tampoco tus raíces andinas. Utilizas sonoridades andinas como para Chambi o también Carmín Ciclón, ¿no? No se puede evitar ser peruano, imagino, ¿no?
Sí, sí. De hecho, me gusta mucho la música andina y la he utilizado no para muchos de mis trabajos, pero sí para algunos, ¿no? Y me ha parecido importante poder incluirla, ¿no? Por ejemplo, en este último Nazca Cowboy que hemos podido ver, no tiene instrumentos andinos, pero tiene un tema que tiene que ver con Nazca y es una mezcla de cosas, ¿no?
Por supuesto. Volvamos al álbum Art, Noise y Speed. Uh-huh. Ha sido muy bien acogido, ¿no? Por la crítica, tanto en Perú como en otros países en América Latina.
Sí, 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 estoy muy contento por eso. De hecho, ha gustado bastante. Han salido varias críticas en revistas online de hispanohablantes como de anglosajonas, ¿no?
Cuéntanos qué es Art, Noise y Speed.
Bueno, es un poco un título que enmarca todo lo que todo el concepto que quise hacer con este grupo de canciones, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema del arte, más concretamente con los futuristas italianos, que es un movimiento de los años 20 también, ¿no? Ellos inventaron un poco música electrónica, ¿no? Porque fue Marinetti quien conceptualizó este tema del Art of Noise, ¿no? El arte del ruido. Los ruidos, ¿no? Y el expresionismo alemán también mucho, ¿no? Por el tema de los ángulos, ¿no? Más visual, ¿no? Quería hacer una música muy, muy angular, digamos, entre comillas, ¿no? Y bueno, la velocidad también sale de los futuristas, ¿no? Ellos quisieron esculpir, quisieron escribir sobre la velocidad que se vivía en esas épocas. Y el noise, bueno, es parte también de eso, ¿no? Está escondido en la música. No lo van a escuchar en el disco claramente, pero está ahí.
Está ahí. Muchísimas gracias, José Gallo, Termin 4, Termin guión bajo 4,
sí,
de Perú. Permíteme también, José, que demos las gracias a Suel Kedir y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Lima, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y también una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación. Agradecer también a mi amigo Antero Moreno de Capulí, aquí en Francia, que hizo el link contigo. Y nada, encantado de estar por acá, de poder tocar. Y nada, a todo el mundo que quiera conocer más de la banda, bueno, van a poder ver el nombre del grupo, lo pueden googlear. Estamos en Spotify y en todas las plataformas. Y los discos están también en físico a la venta para quienes quieran, ¿no?
Termin-4.
Así es, muchas gracias nuevamente.
Gracias, aquí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.